I'm so excited to tell you about Delete Me, the sponsor of this podcast. Have you ever Googled yourself? It's so frustrating that things like our name, email address, phone number, and even the list of our relatives are being sold online by data brokers. This poses a considerable threat to our privacy, especially if our personal info ends up in the hands of scammers or stalkers. I wanted to put an end to this, which is why I went to joindeleteme.com and signed up for Delete Me. Delete Me's privacy experts comb through the countless data broker websites looking for places your data shouldn't be, remove it, and send you a report on what they've done. They do this all year round, so I don't have to think about it. Since I opened my Delete Me account, I feel better knowing my info isn't easily available online to be used against me for fraud, harassment, or identity theft. You can get 20% off your Delete Me plan when you go to joindeleteme.com/protect. Go to joindeleteme.com/protect. That's joindeleteme.com/protect.
Oh, 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 O'Reilly.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costello.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy nos acompaña Iván Ayón Rivas, un tenor peruano extraordinario. Vamos a platicar de los peruanos que brillan en su país y, por supuesto, en el mundo. Muchos hay, ¿eh? Por supuesto, tenemos aquí a Tania Libertad, tenemos a Juan Diego Flores, que lo hemos puesto varias veces. Este joven me pareció sorprendente. Usted sabe que le gusta la música, que el Festival Rosiniano depende también de un peruano. Hoy descubrimos un montón de cosas de ese país. Hoy viene Ingrid Iribarren a platicar con usted. Y bueno, pues hoy está plagado el día de temas económicos. Saludo a mi compañera Cintia. Cintia, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, doctor. Muy bien, un gusto estar aquí con usted ya por fin viernes.
No nos imaginamos. Ya con el paquete económico sobre la mesa, el gobierno planea gastar 9 billones 300 mil millones de pesos, un presupuesto muy parecido al del año anterior, pretende ingresos por 8 billones, tiene un marco macroeconómico, dice que vamos a crecer entre 2 y 3%. Hay una serie de elementos interesantes que sobre la marcha, fíjese cómo son las cosas, ayer lo platicamos con Aníbal Gutiérrez y decía, yo espero que no cometan el mismo error que hace 6 años López Obrador cometió bajando el presupuesto de las universidades públicas. Alguien con buen criterio le dijo, presidente, no es buena idea arrancar así. Y hoy Hacienda dice, informa corrección en el presupuesto. Hacienda precisa que se está trabajando en la Comisión de Presupuesto para asegurar que ambas instituciones educativas, o sea, el Poli y la UNAM, tengan un aumento respecto al año anterior de 3.5%. Esa fue la instrucción que dio la presidenta y me alegro también que el tema pues se haya visto con esos ojos. La universidad emitió un comunicado. En un momento más platicamos con Aníbal Gutiérrez, que es, como usted sabe, el hombre que más sabe de presupuestos en este país. Platicaremos con detalle del asunto. El dólar hoy 20.87. La presidenta anuncia que tendrá reuniones en el G20 con Lula da Silva, el anfitrión, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y el presidente de Corea del Sur. Tendrá reuniones con los primeros ministros, Trudeau, Starmer, Modi, Ishiba y Chin de Vietnam. La presidenta respondió que la calificación negativa de Moody's, la perspectiva, no fue la calificación, que la economía está sólida, reitera. También firmó el decreto por el cual se garantiza la igualdad sustantiva para las mujeres. La revista Time incluye a la presidenta en el top de los de los 100 titanes por temas ambientales, por lo que hizo en la capital, y la nota pues la endulzan con el tema de Petróleos Mexicanos, diciendo que no es una de las industrias más contaminantes del planeta. Pero bueno, hay un reconocimiento para la presidenta y un recargón para la administración anterior. García Harfuch confirmó la detención de un individuo al que apodan el Pelón o el 08, lo identifican como un brazo armado de los Chapitos que operaba en Sonora. Interesante ver cómo volvemos al modelo de comunicación en el cual la Secretaría de Seguridad va anunciando detenciones de individuos que pues parece que son muy importantes o que tienen una enorme relevancia. Esto en el pasado ya se ha utilizado y, como usted sabe, pues tiene por supuesto una dimensión espectacular, pero hay un momento en el cual la gente dice, oiga, pues detienen a tanta gente y cómo es que la delincuencia sigue ahí. Supongo que tendrán que hacer un balance, digamos en el sentido más propositivo y crítico del modelo de comunicación. En otros temas, la jefa de gobierno Clara Brugada cabezó la entrega de los apoyos del programa Desde la Cuna. Y bueno, estamos en el Buen Fin, en un momento más platicaremos del tema. Me permite que hagamos una breve pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le comento que tengo aquí el comunicado de Hacienda diciendo que pues hubo una corrección en el presupuesto de la UNAM. Se garantizará incremento respecto a la inflación de 3.5. Lo anterior ya fue notificado al rector y al director general del Politécnico Nacional, lo cual celebro. Yo me enlazo con mi compañero Aníbal Gutiérrez, autor del Presidente y próximamente el mejor país del mundo. Mi querido Aníbal, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido Leonardo? Un gusto estar contigo, estar con tu equipo, estar con toda la audiencia. Oye, sobre todo en estos tiempos.
Podríamos poner el programa de ayer y tendríamos vigencia, ¿no? ¿Te acuerdas que platicábamos de que ojalá no cometieran el error de, y el mismito, que cometió López Obrador en su primer año, presupuestando a la baja las, en este caso, las universidades públicas, e igual que López Obrador, dijimos, ojalá corrija, ahí está el tuit y ahí está, por supuesto, el programa que no grabamos, lo transmitimos en vivo ayer, pero parece que, pues que te oyeron, Aníbal.
No, hombre, lo que pasa es que sí fue un paquete con sorpresa, con lo cual sí generó varias reacciones, precisamente porque destacaba mucho esta afectación a las instituciones públicas de educación superior.
¿Pero que hay una computadora dañada en Hacienda o porque cada sexenio intenta ver a ver si cuela y ya después se dan cuenta que es una pésima idea? Que la es, y yo celebro que hayan corregido.
Yo estimo que puede estar en Hacienda, puede estar en la SEP, porque te acuerdas que también al inicio de la administración pasada, no solamente a las instituciones públicas de educación superior en general, sino que había desaparecido lo de la autonomía en propuesta de educación, ¿no?
Sí, pero eso fue en el Poder Legislativo. Pero sí, en aquella época creo que sí Esteban Moctezuma sí ayudó a que el gobierno, el propio presidente, dijera, es una pésima idea esto de estarle recortando dinero a la UNAM. Pero bueno, en los criterios de política económica y el presupuesto, empecemos por los criterios, Aníbal. ¿No está muy optimista pensar que creceremos entre 2 y 3?
Fíjate que es en términos del marco del escenario macroeconómico, efectivamente se ve muy optimista este rango de 2.0 a 3.0, dadas las tendencias que hemos venido observando. Esto es una economía que va a la baja y hemos visto que sus asideras en términos de crecimiento por vinculación con el exterior, como sus asideras con respecto a lo que se hace adentro, pues estaban muy endebles y no se ve cómo vamos a lograr recuperar un nivel de crecimiento de, por ejemplo, puntualmente sería 2.5 de crecimiento, que ahora no lo pusieron. Lo veo muy complicado y, por lo tanto, sí, optimista. Inflación, pues podría ser, pero acuérdate que ya marcó un piso todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos y el sector agropecuario.
Ya nada más
y
cerca pues, de 5, ¿no?, para cerrar.
Exactamente. 24. Exactamente, entonces está empujando otra vez de regreso hacia arriba y el tipo de cambio en un promedio de 18.7 con los acontecimientos que hoy tenemos, la incertidumbre sobre cómo va a ir la relación política, social y financiera con Estados Unidos, pues también te llama la atención que tengan esa perspectiva, ¿no? Sin duda es un marco macroeconómico por ese lado optimista, pero también tiene unos visos en términos de ser muy conservador. Reconocen que la plataforma de producción de Pemex, como se señala en tu libro, El Presidente, y luego en el próximo que viene del mejor país del mundo, no iba a pasar de 1.8, 1.9 millones de barriles diarios, por más que le hicieran, ¿no? Y el precio anual de la mezcla mexicana, que en algún momento lo habían puesto como en $70 el barril, ya corrigieron a la baja y lo ponen en 57.8, ¿no? Entonces, si sí hay, ¿no?, una, mandé, hay, ¿eh?, una perspectiva de crecimiento optimista, pero en unos renglones es muy conservador.
Es un presupuesto casi idéntico al del año anterior, ¿no? Quizá por la inflación, en este caso, quedaría por debajo, pero son más de 9 billones y los ingresos estimados 8 billones. ¿Te resulta, digamos, intuitivamente aceptable, Aníbal?
Sí, fíjate que los ingresos presupuestarios, en términos reales, comparado con el cierre que se estima, no con lo que se había proyectado en un inicio, crecen 3.3% estos ingresos y el gasto neto se reduce en 3.6%. Esto va de la mano del compromiso del secretario de Hacienda de ver de qué manera mantenía un cierto nivel de crecimiento de ingresos y reducían de manera importante el gasto para la reducción del déficit, que no lo van a llevar a 3, pero sí a 3.9 puntos del PIB. Esto quiere decir que el esfuerzo que están haciendo representa prácticamente reducir 2 puntos del PIB, el déficit, lo cual era la señal que también estaban esperando distintas calificadoras.
¿Que son pues, cuánto, más de, como 600 mil millones de pesos?
Estamos hablando aquí prácticamente de casi 2 billones los que estaban buscando reducir, básicamente.
Uy, pero ¿no?, en este caso no reducen más que pues prácticamente la inflación, ¿no? Porque el anterior fue de 9.2 billones y este es de 9.3 billones de pesos, ¿no?
Exactamente, sí, más o menos en ese rango estamos en términos de este gasto, ¿no? Y si nos fijamos bien en las tendencias, comparando, por ejemplo, no con los cierres estimados, sino la iniciativa de ley de ingresos 2025 con la iniciativa de ley de ingresos que se aprobó, pues ahí te das cuenta que los ingresos del gobierno federal están 1.6% a la baja. Esto es, sí tienen aquí en esta parte muy, muy conservadora, porque efectivamente no hay visos de que tenga una fuerza, una recuperación de la economía o con los esquemas de recaudación importante para superar el nivel de recaudación que se está señalando.
¿A la de ingresos ya le echaste un ojo?
Sí, lo que estaba viendo, más que la ley, era el comportamiento de los ingresos tributarios, que llama la atención que renta solo estiman un crecimiento real de 1.2%, en tanto que IVA sigue dando en 5.5%, pero ese impuesto que nos ha perseguido en los últimos meses, el impuesto especial sobre producción y servicios, prácticamente se estanca, o sea, se reduce 0.5% su crecimiento. Esto quiere decir que ya no va a dar más la parte del impuesto al petróleo, del impuesto a los combustibles, a las gasolinas. Y una cosa que pues así de repente llama la atención, porque otro de los impuestos que siempre se manejaban en estos casos era los impuestos que tenían que ver con las bebidas alcohólicas, el tabaco y demás.
El IEPS, ¿no?
Ahora resulta que este IEPS de bebidas con contenido alcohólico y cerveza estiman una caída de 6.4%. ¿Sí? Y lo que estiman que crece es los recursos por bebidas saborizadas, 4.2, ¿no?, energizantes, 3.8. O sea, si hablan de un discurso de salud, pues como que no coincido yo con esta idea de los impuestos.
Oye, el dinero no tiene olor, mi querido amigo. Eso no, se sabe, pero desde Vespasiano hasta los tiempos que corren. Todo es bueno si te engorda el erario. Oye, y nos queda un minuto, después regresamos contigo, pero en tu tabla esta de quiénes ganan y quiénes no, ya la tienes vista. Creo que, por ejemplo, a Sedena le cortan muchísimo, ¿no? Supongo que eran las obras que tenía cargadas la defensa.
Mira, estos son, es el cuadro este que hacemos del gasto de los programas, de los ramos administrativos, o sea, las secretarías de Estado, por ejemplo. Vamos a encontrar lo siguiente.
Déjame poner una pausa, regreso contigo y me lo sigues contando.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
20 con 26, Cintia, revisamos la clasificación de universidades, ¿cuáles son las mejores del mundo?
Así es, doctor, pues bueno, entre las mejores del mundo, por supuesto que está la UNAM en el número 94, pero los primeros lugares está en el primer lugar Massachusetts, el segundo lugar el College MIT, London, ¿no? Imperial, en el tercer lugar University of Oxford, en el cuarto Harvard University y en el quinto University of Cambridge.
Ahí están, bueno, las famosísimas, y la nuestra es una de las 100 mejores. Qué bueno que la cuiden y que presupuestalmente hagan el esfuerzo de todavía mejorarla, porque todavía queremos subir más. Es una de las glorias de este país. Y bueno, pues estamos revisando, mi querido Aníbal, regreso contigo al gasto programable del sector público para el año próximo. Tu famosa tabla de los que ganan y los que no ganan tanto. Aníbal, adelante.
Sí, mira, lo que nosotros tenemos es dentro del presupuesto, tú tienes una parte que va a estos ramos autónomos, donde hemos visto siempre que la discusión alrededor, por ejemplo, del INE. Al INE le aumenta un poco 6.2%, pero sabemos que tiene un compromiso electoral el año siguiente. Luego le siguen efectivamente estos ramos administrativos, que son, es el gasto programable con el que pueden hacer cosas las entidades, las dependencias públicas. Y aquí vamos a encontrar prácticamente que de 26 ramos administrativos, dependencias, estos se cae su presupuesto en términos reales 7.6%, de 24 a 25. De esos 26 ramos, solo 4 aumentan su presupuesto, y es lo que tú decías. Llama la atención que secretarías que venían ganando por las nuevas funciones que tenían como Defensa Nacional, se le reduce su presupuesto en 43.8% real. Marina se le reduce en 12.1%.
¿Todas las cargas que tenía sobre eso?
Exactamente, todo eso se está ahorita descargando. Hay que ver cómo queda, porque sí sigue teniendo funciones importantes adicionales. Y otras grandes caídas son medio ambiente, cae 39%, energía prácticamente 21%, seguridad y protección ciudadana. Sí. Protección, seguridad y protección ciudadana 36.2, cultura, siempre preguntas por cultura, se cae 30.8%.
Bueno, no me sorprende nada, estos gobiernos, o sea, la cultura les importa lo mínimo. Oye, pero relaciones exteriores se cae 11%, Aníbal.
Sí, exactamente, su presupuesto se cae 11%. Y esto es como la película que veíamos hace algunos años, y la que seguimos viendo en el corte del año pasado, en donde todas las dependencias prácticamente aparecen con reducciones en su presupuesto. ¿Salud? Y solo ganan, fíjate, ¿quién? Infraestructura, comunicaciones y transportes crece 57.6%. ¿Qué tenemos? Toda esta idea de los trenes. Desarrollo agrario, territorial y urbano crece 183%.
Pues es el programa esa, ¿no? De vivienda. Ah, el programa de vivienda. Ah, sí, de 13.000 a 38.000. Pero a salud le meten un moche abajo muy feo, ¿no?
Sí, a salud también es de las que caen mucho, 34%. Hay que ver que había este movimiento de qué se hacía con la farmacia y demás, puede estar explicado con eso. Y también porque crecen, que están dentro del sector salud, las entidades no sectorizadas, porque aquí están metiendo todo lo que tiene que ver con IMSS, bienestar, lo que era todo el tránsito, Seguro Popular, Insabi, y ahora que se va a entidades no sectorizadas, es lo que hace que este renglón crezca en 21.4%.
A la función pública que le van a sumar, quizá cuántos elementos, tampoco crece, pero veo que a muchas otras, por la seguridad también le dan un moche importantísimo.
36%. Pues, sí.
Si no gastamos en seguridad, no gastamos en salud. ¿Educación cuánto me dijiste que lo bajaron?
Educación cae 1.5%, pero ahorita te voy a dar
un... ¿En qué estamos gastando que no sea salud, educación y seguridad?
Mira, básicamente aquí lo que estamos viendo es el peso, por ejemplo, de los programas sociales, porque todo se está concentrando en...
I'm so excited to tell you about Delete Me, the sponsor of this podcast. Have you ever Googled yourself? It's so frustrating that things like our name, email address, phone number, and even the list of our relatives are being sold online by data brokers. This poses a considerable threat to our privacy, especially if our personal info ends up in the hands of scammers or stalkers. I wanted to put an end to this, which is why I went to joindeleteme.com and signed up for Delete Me. Delete Me's privacy experts comb through the countless data broker websites looking for places your data shouldn't be, remove it, and send you a report on what they've done. They do this all year round, so I don't have to think about it. Since I opened my Delete Me account, I feel better knowing my info isn't easily available online to be used against me for fraud, harassment, or identity theft. You can get 20% off your Delete Me plan when you go to joindeleteme.com/protect. Go to joindeleteme.com/protect. That's joindeleteme.com/protect.
17 programas sociales y 10 programas de inversión. ¿Te acuerdas de alguna película similar que contábamos hace algún tiempo? Estos 17 programas sociales y 10 programas de inversión tienen un presupuesto de $1 billón. Casi 16%.
O sea, de 9 billones, un billón se va a esos prioritarios.
Exactamente, 16% del gasto programable y el 48% del total del gasto de estos ramos administrativos que estamos mencionando. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de que todo se concentraba en unos cuantos proyectos y programas presidenciales?
Sí, ¿no? Señor.
Estamos viendo exactamente la misma película y es donde se está yendo el dinero. Y decías ahorita de educación. Fíjate que revisando puntualmente lo que es el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, hay un conjunto de programas que están sujetos, subsidios que están sujetos a reglas de operación que tienes que cumplir, otros subsidios y prestación de servicios públicos. Son sus programas presupuestarios, de los cuales todos estos programas, programas federales, subsidios sujetos a reglas de operación, otros y desempeño de funciones, todos están prácticamente en rojo. ¿Quién crece? Programas de becas de educación básica para el bienestar, crece 51.6% real. Crecen las universidades para el bienestar Benito Juárez, nada más 85.9% real. Y producción y distribución de libros y materiales culturales, 17.7%. ¿Dónde está el presupuesto de la SEP? Aquí está.
Ay, me hace. Aquí está. Oye, la poderosísima economía también me la bajan 13%.
Sí, exactamente.
No, no es que estuvieran en jauja, ¿verdad?
No, ¿te acuerdas que era de las que más había perdido en la administración anterior?
4 mil millones la bajaron a 3,579.
3,579, exactamente, ¿no?
Bueno, pues ahí va uno viendo. Trabajo y previsión social, 6-7 abajo. Se ve que Luisa María negociaba mejor. Ah, no, pues el mismo ministro, el mismo secretario, ¿no?
Sí. O sea, Marat y turismo, que después de que le quitaron sus funciones del tren, pues cae otra vez 13.7%, ¿no?
¿Por qué no? Ya lo mandaron a 1,700. Estoy asombrado de lo de defensa, efectivamente. A gobernación también le recortan 9.9 y la oficina de la presidencia baja 867 millones de pesos. Pues Aníbal, seguiremos estos días analizando el tema. Creo que es de agradecer que hayan corregido y que a la UNAM, que es, como decimos, una de las mejores universidades del planeta y, por supuesto, una de las más importantes de América Latina, le hayan dado el presupuesto, vamos a ver, que se cumpla y que formalmente llegue ese dinero para seguir haciendo su trabajo.
Leonardo, sobre este punto hay que esperar precisamente a que esto se procese ahí en la Comisión de Presupuesto, que se vote en comisión y en el Pleno ya podemos estar tranquilos. Por lo pronto, qué bueno que salió ese comunicado de Hacienda. Nada más un paréntesis, parte de lo que se perdía eran las becas Elisa Acuña. Quienes solicitan esas becas aquí en la UNAM, porque son becas de manutención, el 87% de esos solicitantes están en familias que ganan entre menos de 2 salarios mínimos.
Muy bien, Aníbal, te mando un abrazo y muchas gracias.
Nos vemos, gracias.
El que más sabe de presupuesto en este país, hoy platicando con usted, Cintia.
Doctor, hablando de la UNAM, tenemos pases dobles para la Orquesta Filarmónica de la UNAM para este fin de semana en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Son 5 para el sábado y 5 dobles para el domingo a las 12. Lo único que tiene que hacer es comunicarse al 55-52-79-22-91 o al 55-52-79-57-91.
Espléndido. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información, son las 20:41. ¿Qué parece este gran tenor, joven tenor peruano? Un momento más platicaremos más del Perú, de APEC, y como ya le adelantaba, viene Ingrid Iribarren el día de hoy a presentarnos su libro. Voy ahora con el doctor Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5. Él, bueno, pues está muy pendiente de lo que ocurre en la ciudad, y ahora en el Buen Fin, además de comprarle un regalo a tu amigo Leonardo, Salvador, ¿qué van a hacer?
Bueno, pues felicitar a todos porque tenemos la posibilidad en México de aprovechar las oportunidades del mercado. Y Leonardo Curcio, que es un, entiendo yo, un reconocedor de las virtudes del liberalismo y de la preeminencia del mercado, reconocerá el doctor Curcio que hay una gran oportunidad en el Buen Fin.
La hay, efectivamente. Y si mi amigo Salvador me regala algo, voy a estar todavía más contento. No, bromas
así
aparte. ¿Qué van a hacer, Salvador? ¿Qué
bueno,
encomienda tienes?
Bueno, hay una estrategia de seguridad, doctor. Lo primero que hay que hacer es decirle a la gente que hay una gran oportunidad económica, hay que aprovecharla, pero también señalar siempre que antes de comprar hay que verificar que no hay alteraciones en las direcciones de los sitios web al realizar compras digitales, que son las más frecuentes desde hace 5 años al menos. También hay que asumir que en lo presencial llevar solo el dinero en efectivo indispensable, eso es lo recomendable, o en su defecto preferir los pagos con tarjetas bancarias o departamentales o con códigos dinámicos. También no asistir a los centros comerciales o tiendas departamentales de manera individual, especialmente cuando hay muchedumbres como existen. Siempre es necesario, conveniente, acompañarse al menos de una persona más, y en caso de ser víctima de algún tipo de delito, fraude o extorsión, comunicarse al 911, al 089 y a partir de hace 5 días a la línea especializada antiextorsión del gobierno de la Ciudad de México, que atiende el C5 en acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia. Y este teléfono rápido lo digo, Leonardo, es 55-50-36-3301.
Oye, Salvador, ¿están cooperando, están entendiendo los centros comerciales que es de su interés estar todos conectados, que sus cámaras, que su sistema de vigilancia tengan interconexión con ustedes? Entiendo que algunos habían tenido resistencia.
De hecho, la tienen. Muy buena pregunta, Leonardo, porque sí hay que asumir que todos compartimos la idea de la seguridad. Todos los centros comerciales, sin excepción, deberían estar dispuestos a compartir sus imágenes y correlacionarlas con la potente capacidad que tiene el gobierno de la Ciudad de México a través de 80,641 cámaras que hay en la capital nacional. Así que sí, hay que decir que algunos, poquitos, no me pregunto los nombres, se resisten. Sí. En general, sí podemos decir que 200 plazas comerciales sí aceptan la interacción con el C5, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y con ellos puede decirse que podemos garantizar la seguridad de las operaciones desde el punto de vista preventivo y también de contención, cuando menos en el 99% de los casos.
Pues así estamos. Salvador, ¿algún apunte más?
Bueno, lo básico es esto: ninguna cámara, ningún volumen de cámaras puede sustituir la mirada de la ciudadanía responsable y atenta a vigilar la seguridad de la comunidad, así que hay que complementarla con denuncias, sean estas anónimas o acompañadas ante el Ministerio Público. Querido Leonardo, y qué gusto saludarte.
El gusto es nuestro. Un abrazo, Salvador Guerrero Chiprés. Bueno, pues, Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, advirtió en la APEC que el mundo está afrontando una crisis en el sistema multilateral de comercio. Además, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, llamó a un fortalecimiento del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico para lograr un futuro más inclusivo y sostenible. Pero para ampliar un poquito más el tema, vamos con mi compañera Celia Mendoza, de La Voz de América.
Las tres prioridades establecidas para este 2024 son esenciales para cumplir con los objetivos de APEC: el comercio inclusivo e interconectado, la transición hacia una economía formal y global, y el crecimiento sostenible para un desarrollo resiliente.
Resaltando los objetivos fundamentales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, dio inicio oficial a la sesión informal de líderes la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien esta semana inauguró de manera virtual con el presidente chino Xi Jinping el megapuerto de Chancay y también se reunió con el presidente Joe Biden, cuya administración dio a conocer una iniciativa y colaboración con el país anfitrión que incluye la seguridad.
Estamos haciendo una donación de $65 millones en 9 helicópteros tipo Black Hawk, se van a estar entregando a lo largo de los próximos 5 años. Y también estamos reanudando la cooperación de intercepción aérea contra narcóticos.
A esto se suma la colaboración de investigación espacial pacífica con el apoyo de la NASA, más de $500 millones en inversión privada estadounidense para ampliar los puertos en el sur de Perú, desde donde se exporta cobre y productos agrícolas, así como USAID distribuirá más de $5 millones en recursos privados para ampliar el acceso a Internet de más de 100 comunidades rurales en el Amazonas peruano. Colaboración que reconoció a la Voz de América la ministra de Comercio y Turismo de Perú, Úrsula León.
Un pueblo hermano con el que tenemos una historia importante, sobre todo en materia comercial, con un tratado de libre comercio que está vigente desde el año 2009 y con el cual continuamos fortaleciendo nuestras relaciones comerciales bilaterales.
La PEC es un evento sumamente importante para toda nuestra región, Asia Pacífica y las Américas, y va a mejorar las vidas de los pueblos de las Américas.
Este sábado se espera una declaración conjunta, mientras la atención se centrará en la reunión bilateral de los mandatarios de Estados Unidos y China, antes de que ambos viajen a Brasil para participar de la cumbre del G20. Celia Mendoza, Voz de América, Lima, Perú.
Bueno, pues así están las cosas allá en APEC. Y como les decía, hoy hablamos de Perú. Perú es la nota a nivel internacional. Mañana viene el encuentro entre Biden y Xi Jinping. Y hoy está Ingrid Iribarra en el estudio. ¿Sabes cuánto te agradezco que hayas venido?
Al contrario, mil gracias por la invitación, querido Leonardo. Siempre es un privilegio estar contigo.
Oye, el Perú es un país fascinante. Yo lo comparo siempre con Italia. Son un desastre político, pero son países maravillosos, llenos de cosas. Y además económicamente muy eficientes, ¿no?
Así es.
Y creativos. Tú escribes, compilas un libro precioso. Aquí lo tengo. Tengo el orgullo. 100 historias extraordinarias de peruanos que hacen patria. ¿Cómo nace esta idea, Ingrid?
Bueno, debo primero mencionar que mis raíces son peruanas, pero pertenezco al cotidiano Despertar llamado México, y por eso desde el 2007 fundé la organización que presido Vive en el Mundo, que se encarga de estrechar lazos entre países hermanos. Por obvias razones comencé haciendo este estrechamiento de lazos entre Perú y México. Vivo muy agradecida con México, que ha sido un país muy generoso conmigo, y que la verdad me despierta muchas emociones y muchas motivaciones. Pero por supuesto, mi lado peruano siempre está presente. Y en tantos...
Todo es compatible. Recordamos tu maravilloso paralelo entre las dos cocinas, etcétera. Todos convivimos con múltiples identidades.
Y en todos estos años, dedicada a la diplomacia privada, con la fundación que presido Vive en el Mundo y organizando los festivales de Viva México y Viva Perú, fui encontrando a muchos personajes que yo siempre decía, sobre ellos algún día tendré que escribir un libro. Y así fui empezando a darle un caminar a este libro, que por otro lado también fue inspirado en un libro maravilloso de Stefan Zweig, que yo admiro mucho, Momentos Estelares de la Humanidad. Y también dije, algún día voy a escribir un libro sobre los momentos estelares del Perú. Pero sin embargo me fui enfocando hacia los personajes y este libro, como bien lo mencionas, recopila a 100 peruanos extraordinarios que hacen patria y 100 peruanos muy diversos, empresarios, artistas, deportistas, cantantes, líderes de opinión, escritores, pero todos
atletas
con algo en común, que es el tener historias de vida extraordinarias, haber vivido coyunturas muy difíciles, muy duras, pero que su caminar nos han dejado un ejemplo a seguir. Yeah. Muchos de estos empresarios, por ejemplo, fueron tocados por las insanías políticas, por las insanías del terrorismo, y sin embargo nos demostraron que en esta historia de vida, frente a la adversidad, se puede construir, frente a los momentos difíciles, puedes lograr ser alguien en la vida, y tienen esta sensibilidad el día de hoy, no solamente de su riqueza personal, sino de pensar en el otro, de tener una otredad y ayudar y no a, se les a gente con escasos recursos.
Emociona, ¿no?, mucho que no se les olvida a Perú, ¿no? Es decir, sabe que todos ellos, hay filántropos, hay científicos, hay dramaturgos. Yo sabía que este hombre que lleva el Festival de Rossini es también peruano.
Ernesto Palacio.
Imagínate, ¿no? Qué personajes. Hay algunos tan cantados, ¿no? Vargas Llosa, la grandísima Tania Libertad, a quien le mandamos un gran saludo.
Roca que ha estado Rey. Hace poquito de cumpleaños.
Ah, mira, muchas felicidades, Roca Rey. Pero hay otros que vamos descubriendo, ¿no? Solari, por ejemplo, no es tan conocido en México.
Gianpiero Solari, por ejemplo, un gran dramaturgo y director de teatro que deja huella hoy por hoy en Italia. Iván Ayón, quien hace unos minutos lo estábamos escuchando aquí en tu programa justamente, sí, que ya está consagrado en el mundo de la lírica a nivel internacional.
¿Qué tal, Y jovencísimo, ¿no?
Así es. Personajes muy jóvenes, deportistas, por ejemplo, como nuestra, diría yo, mejor fondista latinoamericana o sudamericana, que es Kimberly García.
Que es la que corre marcha, ¿no?
Marcha. Uh-huh. Una chica de condición sumamente humilde, nacida en un pueblo en la Sierra del Perú, que corría prácticamente con tenis prestados y rotos, que los pies se le calcinaban, porque nadie la quería patrocinar, nadie la quería apoyar, y hoy en día es la figura más importante del deporte en el Perú.
Hay surfistas, hay científicos, hay de todo, y balanceaste muy bien, hombres y mujeres, sí, nobleza obliga, ¿no?
Así es, nobleza obliga. Por ejemplo, hablabas de Roca Rey, que al margen de que nos guste la tauromaquia o no, aquí se reconoce al personaje, un joven que ha venido a cambiar el mundo de la tauromaquia porque se ha convertido en uno de los mejores toreros del siglo XXI y que los expertos en la tauromaquia indican que ha venido además a cambiar y a modernizar el mundo taurino. Y verlo a Roca Rey enfrentarse a la muerte en cada corrida, en cada salida y ponerse frente al toro, pues es, como repito, al margen de que nos guste o no, muy loable, ¿no? Mm. Y muy admirable también. Jugarte la vida debe ser algo sumamente difícil.
Además,
para valientes.
No sé si sea una estrella inalcanzable, yo lo conocí en Lima y era un chico extraordinario, ¿no? Roca Rey, un hombre muy cercano. Pero de la gente que voy descubriendo y que vale la pena que le cuentes efectivamente a la audiencia, una mujer que se llama María Arana, es la directora literaria de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
María es uno de nuestros orgullos, escritora que vive en Washington ya hace muchísimos años. Pues un personaje muy consagrado en el mundo intelectual, en el mundo de la literatura, y que efectivamente muy pocos peruanos incluso saben sobre ella, o en el mundo internacional, que no sea un mundo muy especializado, se sabe poco sobre ella, y es un personaje con una gran historia y un gran orgullo.
No, absolutamente. Veo que hay muchos directores de teatro muy buenos, grandes economistas, ¿no? Está el caso de Torero, está el caso de Velarde también, gente que han marcado una época en toda América Latina, probablemente en el mundo.
Justamente hoy Julio Velarde, bueno, como gran participante,
que es el gobernador del Banco del Perú,
del Banco de Reserva del Perú, uh-huh, comentaba que la economía peruana está más estable que nunca en lo que se refiere a Latinoamérica, ¿no? Justamente hoy dio declaraciones en el marco de la cumbre de la PEC. Uh-huh. Entonces, nosotros estamos muy orgullosos de él porque ha mantenido su posición durante ya varios periodos de gobierno y siempre él ha estado ahí presente y siempre, a pesar de los temblores políticos, él ha mantenido nuestra economía, ¿no?
Esa es otra de las cosas en las que se parecen con Italia, ¿no? Sí, Perú y tal. No, hay esas instituciones que dan efectivamente eso. ¿El fútbol es una pasión para los peruanos?
Yo creo que es una pasión para todos.
Bueno, pues te pregunto a los peruanos. Hay unos que han llegado a niveles altísimos, ¿no?
Como Pizarro, por ejemplo, ¿no?, que está en este libro. Esperemos a ver cómo nos va en el próximo Mundial, que bien, México tendrá bien, que ser uno de los protagonistas, de los, a ver si esta vez Perú nos aparece
tenemos,
o no.
Nos tenemos, ¿no?, que ir, querida, muchas gracias por venir, y aquí está
no,
el libro.
No, al contrario,
de
mil gracias por la invitación, como siempre, y esperamos tenerte
la
pronto
sonrisa
en Perú para el puerto de Chancay.
Tres provincias, ¿no?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.